This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Buenos Shalom. Días. Esperamos hayan tenido una excelente noche y descanso e inicio de adoración este primer día de la semana. Vamos a continuar con la temática que hemos llevado a cabo desde el día jueves, hablando de lo que es la santidad y la salvación y el concepto de la salvación y lo que Jesús hizo en cuanto a ello. El día jueves vimos lo correspondiente a lo que es la profecía de la simiente y hablamos de ello, de quién era la simiente y de qué hacía la simiente en contra de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Vimos también el día viernes cómo fue que se cumplió esta profecía cuando se le dio la maldición a la serpiente, o dragón, diablo, o Satanás. Eso fue lo que vimos. Y vimos el día de ayer cuál es la promesa que Dios nos daba en cuanto a esa salvación. Nos salva de la eternidad del fuego eterno, eso nos está salvando, y nos va a dar, por ende, nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, el día de hoy vamos a continuar viendo el concepto de la salvación. Esto es, si Él nos ha salvado, ¿puede hacer uno algo que conlleve a perder el estatus de salvación o el estado de salvación? Si los hombres que se subieron al arca con sus esposas, hijos de Noé, Noé mismo y su esposa, hubieran decidido salir del arca cuando empezase a llover, aventarse del arca afuera cuando lloviese, la pregunta sería si se salvasen o no. Si Lot y su mujer y las hijas se hubiesen quedado dentro de Sodoma y Gomorra, o hubiesen decidido regresar solamente con una que volteó, se convirtió en estatua de ¿qué? De sal. La pregunta sería si realmente hubiese ocurrido lo mismo tanto con Lot como con con sus hijas. Y entonces entra la pregunta importante de la salvación. La salvación inicia cuando sales de Sodoma y Gomorra. La salvación inicia cuando entras al arca. Pero la salvación es un estado en el que debemos permanecer y debemos preservar. Por ejemplo, si vemos la escritura en Romanos capítulo 5 y en Hebreos capítulo 2, versículo 3, nos vamos a dar cuenta de esto. En la lectura que dio nuestro hermano en Romanos, en Hebreos 2, versículo 3, se coloca esta idea de lo que es la salvación. Esto es un concepto de doctrina por la cual muchas denominaciones se han perdido y han pensado que una vez salvos, siempre salvos. Pero no es lo que enseñan los apóstoles ni tampoco el Espíritu Santo en la Biblia. En Hebreos, en el capítulo 2, por ejemplo, hay una comparación de lo que hicieron los ángeles después de lo que hicieron los judíos y después lo que podemos llegar a ser nosotros. Y la pregunta que se hace es esta. Leeremos 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, esto es, cuando venimos al Evangelio, lo hicimos con diligencia, pero ahora, con más diligencia, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto es, uno puede deslizarse del estado en el que se encuentra si no hace las cosas con más diligencia. ¿Qué es lo contrario de diligencia? Negligencia. Cuando uno recibe la salvación de parte de Jesús, uno debe, por lo tanto, tener mucha diligencia en este estado de salvación y gracia que hemos recibido. Y dice ahí el próximo versículo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿qué indica? Que lo que tú haces después de entrar al arca, lo que tú haces después de salir de Sodoma, todavía afecta el concepto de la bienaventuranza o la bendición o la promesa que hemos recibido. Y lo que está diciendo es que recordemos que lo que ya se ha dicho anteriormente, cuando se recibe o cuando se hace transgresión, lo mismo recibe justa retribución. Esto es, Una vez que entramos a este estado de salvación, todavía hay un peligro de que nos deslicemos. Si nos descuidamos, si, como decía el versículo anterior, si no ponemos mucha diligencia a las cosas que Dios nos ha dado. Y luego dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación que tan grande? Esto es, la profecía en cuanto a la salvación está ahí. El cumplimiento de la profecía de la salvación está ahí. El cielo ya ha sido preparado por Dios, pero todavía no llegamos al cielo. Y por lo tanto, lo que dice el Espíritu Santo es, ¿cómo escaparemos nosotros? Está hablándole a judíos cristianos en Jerusalén y nos está hablando a nosotros, cristianos en Los Ángeles. O sea, no pienses que entraste a la salvación que por gracia te dio el Señor y ya la hicimos. Porque tenemos que atender muchísimo esta salvación. Recuerden lo que veíamos el primer día, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, Efesios 1:7. Esto es, Dios rico pagó la deuda con las riquezas de su gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia no es el pago de tu salario. Gracia no es el pago de lo que has hecho. Gracia es gratuita. Tú y yo no hicimos nada para entrar a esta salvación. Dios lo dio por las riquezas de ¿qué? De su gracia.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long distance relationship, becoming a first step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay, no insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
En Romanos 5 dice, por quien Cristo Jesús también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es gratuita la salvación. Por eso no la podemos descuidar. Siempre se dice que cuando uno trabaja por algo lo cuida más. Que cuando uno recibe algo gratis no lo cuida muchísimo. A la iglesia a la cual yo sirvo nunca regalamos las Biblias. Aún a la gente que inicia su cristianismo. Usted quiere su Biblia, usted cómpresela. Porque así la va a cuidar más. El concepto de dar algo gratuitamente a veces la gente no entiende lo que ha recibido. Y por lo tanto la dejaban olvidadas ahí, por allá, y lo mismo el himnario y otras cosas. No, usted quiere estudiar la Biblia, usted cómprela. Usted no tiene dinero, le ayudamos. Pero usted tiene que esforzarse por eso, porque así lo va a cuidar más. Cuando comprendemos y concientizamos lo que Jesús hizo, vamos a cuidar más la salvación que nos ha dado. No sea que nos deslicemos. Dice, porque en Cristo Jesús también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cómo se puede deslizar uno cuando no está firme y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios que vimos ayer? Nos gloriamos de esa esperanza si permanecemos firmes. La entrada es la fe en Cristo Jesús en la cruz. Él pagó la deuda, nos liberó de la prisión eterna y Él y ganó la victoria, ganó la batalla. Pero es la entrada a la fe. Pero nosotros tenemos que comprender que este estado de gracia, a esta gracia, es un estado de quien ya obedeció y de quien permanece obedeciendo. De quien permanece obedeciendo. Esto es, si recordamos y concientizamos cómo estábamos antes, decimos esto, la introducción de la gracia es la fe, porque el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Pero la fe no es una que se tiene solamente el primer día que uno viene a Jesús, sino es una que uno preserva aún después que uno ha venido a Jesús. Y la fe sin obras está, ¿qué? Muerta. Una persona recibe a Jesús, recibe el Evangelio de Dios, obedece al Evangelio y por medio de la fe entra a un estado de gracia.
Pero una persona también puede tener, dejar de tener fe. ¿Cómo sabemos que una persona deja de tener fe? Porque deja de obrar en cuanto a la fe. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe y muéstrame tus obras. Si dices que tienes fe y no tienes obras, la fe está ¿qué? Muerta. Por eso la doctrina de salvos por la fe solamente es incorrecta. Tanto también la doctrina de solamente salvos por las obras es incorrecta. Son las dos. La fe y las obras en conjunto muestran que verdaderamente creemos en Dios. Eso hizo el patriarca. No dijo solamente yo creo en Dios, sino que salió de Ur hacia la tierra prometida. Y eso le fue contado por justicia, porque creyó y tuvo intimidad con su mujer, aunque tenía 99 años. Y tuvo a su hijo a una edad que ya estaba casi muerto, dice la Escritura. Esto es, las obras comprueban esto. Tú dices tener fe, tenla para con Dios. Esto es, ¿cómo puedo cuidar la salvación que he recibido? Bueno, ¿cómo sucedió? En un tiempo de debilidad. ¿Dónde estaba yo? Yo estaba, ¿verdad? Viví en Ciudad de México, crecí en Ciudad de México, crecí escuchando a Los Ángeles Azules, Caídos, al grupo Nietzsche, me encantaba bailar, me encantaba ir a las pachangas, me encantaba ir a los conciertos, así yo crecí. Esa era la situación en la que yo estaba antes. Pero si yo vengo al Evangelio y sigo viviendo como antes, estoy literalmente descuidando la salvación que Dios me ha dado, porque de ese mundo Dios me sacó. ¿Dónde estaba yo antes? En que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. O sea, si yo entiendo mi desgracia de antes, no quiero regresar a estar como estaba antes. O sea, tiene que haber un cambio radical, no gradual, radical. Yo vivía de esta manera, ahora vivo de esta manera. Yo hacía esto antes, ahora hago esto, porque en el Evangelio enterramos al viejo hombre y después resucitamos a una vida nueva. Y esta salvación que fue gratuita, ahora yo la tengo que cuidar al concientizar de dónde me sacó Dios antes. Porque ¿cómo estábamos antes? ¿Cómo era nuestro pasado antes? Antes éramos gentiles en cuanto a la carne. Antes éramos incircuncisos en cuanto a la señal de la obra de Am. Antes estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Antes éramos eso. Si yo ahora soy cristiano, mi vida el día de hoy declara que cuido la salvación tan grande y el estado de gracia en el cual yo he entrado. O sea, no puedo decir, ya entré a este estado de gracia. Vivamos y comamos que mañana ¿qué? Moriremos. No es un estado de salvación que tengo que preservar. No estoy en el arca, que es un tipo, la iglesia del arca de Noé, y veo la gente muriendo alrededor y me aviento otra vez al agua. O sea, yo salí de esto, no veo la fiesta, la pollada, dicen en Perú, y me aviento otra vez a bailar y me aviento otra vez a tomar. Cosas de las cuales Dios me sacó. Si yo hago esto, estoy descuidando la salvación que Dios me dio. No regreso a tomar como tomaba antes. No regreso a drogarme. O sea, no podemos decir hay un baile cristiano y un baile que no es cristiano. El baile es baile. No hay diferencia, hermanos. Esto se tiene que decir con autoridad. El baile es incorrecto porque provoca la carne. El ser cristiano me lleva a concientizar cómo estaba yo antes, cómo estaba sin Cristo, estaba alejado de la ciudadanía de Israel, cómo estaba, era ajeno a los pactos de la promesa, estaba sin esperanza, sin Dios en el mundo. Mi estado de gracia declara que ahora las cosas son diferentes. Yo, a través de cuidar esta salvación tan grande, a través de la vida nueva en Cristo Jesús, porque todas las cosas viejas que pasaron, y ahora todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y en el bautismo yo vine a ser una nueva criatura. Esta salvación que recibí gratuitamente la tengo que cuidar porque sé que le costó mucho a Jesús dármela. A mí no me costó nada porque fue por gracia, pero a Jesús le costó su vida. Le costó que lo golpearan, que lo abofetearan, que le escupieran. ¿Cómo podré yo regresar a la vida de antes, es la cual Él me sacó? Y la explicación total y completamente de Pablo a través de la Biblia es esa. En Romanos 6:1-3, cuando habla primero de la gracia, capítulo 5, y luego cómo entendemos la gracia, dice, ¿qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y contesta el apóstol, no, en ninguna manera. En ninguna manera. Yo no puedo decir que soy cristiano y vivo como vivía antes. La gente recibirá el testimonio. Dice, pues este está igual que yo. ¿De qué lo sacó el Señor? Por eso es importante que dentro de la iglesia no podemos utilizar a las cosas mundanas para atraer a la gente fuera de la iglesia. Y tristemente en la iglesia utilizan el mundo para atraer a la gente al evangelio. Así no funciona el evangelio, hermanos. Porque ¿de dónde nos está sacando Dios? Del mundo. No utilizas el mundo para traerlos a la iglesia. Utilizas el evangelio para sacarlos del mundo, dice la escritura. Porque no somos de este mundo. Guárdalos del mal, dice. Y el mundo provee mucho mal. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esto no lo entiende un bautista. El bautista dice, no, una vez salvo, siempre salvo. Y no es así, hermanos. Porque ciertamente no entienden el sacrificio de Jesús de tal manera que dicen, ¿sabes qué? No importa lo que tú hagas después, Dios siempre te va a salvar. Y no es lo que leímos en Hebreos. Porque cada quien va a recibir justa retribución. ¿Qué indica? Que tenemos que andar con temor y temblor, aunque seamos hijos de Dios. Y cuidar el estado de gracia y el estado de salvación en el que Jesús nos ha colocado gratuitamente. ¿Puedo perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. No se puede. Yo soy diferente hoy, tú eres diferente hoy. De eso te sacó el Señor. Tú le tuviste que haber pensado antes de hacerlo. No es una forma gradual. No, es que era borracho, pues ahora ya me entró en el estado de gracia y gradualmente voy a ir dejando la borrachez. Como le dijo un predicador a una persona, no, primero, ¿cuántas te tomabas? No, pues unas caguamas, unas grandotas. ¿Cuántas? Pues unas 4 por día. Bueno, le vas a ir bajando. Te bautizaste el domingo y el lunes le bajas a 3. Y el martes a 2.5. Y luego a 2. No, hermanos. ¿O acaso el muerto revive? No, el muerto está muerto. No es algo gradual. Por eso la iglesia está como está a veces, hermanos. Porque queremos hacer algo gradual. Cuando uno predica el evangelio y me preguntan, ¿qué debo hacer? Tienes que enterrar todo el viejo hombre. Tienes que pelear contra el antiguo, el viejo hombre, ¿verdad? Que está viciado a los deseos engañosos, veíamos ayer. Y dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo le digo a la gente que después del 2006 hubo un cambio radical en la iglesia. Se llama Facebook. Bueno, antes se llamaba de otra manera, ¿verdad? Pero se llama Facebook. ¿Qué sucede? Ahora ya toda la gente sabe lo que haces. Porque lo graban y porque lo publican en forma de en vivo y ya toda la gente sabe. Imagínate yo hablando de esto, hermanos, y mañana metiéndome a un baile. Estos son conceptos que tienes que entender. O sea, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Estar firmes en la gracia, cuidar la salvación que hemos recibido, es no perseverar en el pecado. Que si una persona vivía en unión libre y viene a Cristo, se debe casar. Esto es lo que se debe de hacer. Esto es lo que enseña la Biblia. Que si una persona era homosexual y recibe el evangelio y lo obedece, debe dejar de ser homosexual. No quiere decir que no va a tener la inclinación, pero debe dejar de practicar ese pecado. Que si una persona era ladrona, hacía fraude, debe dejar de ser ladrón. Ese es el concepto de la salvación. De otra manera, por eso Pablo lo explica en Corintios, no erréis. Los injustos no van a heredar el reino de los cielos. Hay gente que ya va bien contenta hacia el cielo. Pero entiende, no puedes descuidar esta salvación tan grande que hemos recibido. Y estar firmes en la gracia indica no preservar el pecado. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo lo entiende muy bien, en ninguna manera. Tú debes de entender que tú como hijo de Dios recibiste la gracia a través del sacrificio de Jesús. Y cuando usted regresa al mundo en el que vivía antes y no cuida la salvación que hemos recibido, que es muy grande, lo que usted está haciendo está exponiendo a vituperio otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Y esto no debe de ser permitido por nadie que ame al Señor Jesús. Por eso en la iglesia de Corinto lo que le dice Pablo a los hermanos es importante. Dice, yo reunidos con vosotros, esto que están haciendo está muy mal, dice. ¿Qué acaso no hay entre vosotros una persona que sepa lo correcto y lo incorrecto? Tienen a una persona que está fornicando con su madrastra, esto ni los gentiles lo aceptan. ¿Por qué no hacen algo al respecto? No es que no tengan conocimiento, es que no aplican el conocimiento. O sea, el secreto, hermanos, de la santidad es aplicar la Biblia, pero aplicarla primero en uno mismo y después aplicarla en todos aquellos que amamos. Y dice la Escritura, pecaremos porque no estamos bajo la ley. Dice, no, dice, de ninguna manera, Romanos 6:15, no es posible eso. Estar firmes en el estado de la gracia, de la salvación, indica que es no abusar porque estamos bajo el nuevo pacto. Cuando una persona viene a Cristo, debe de entender que el sexto paso del plan de salvación es permanecer fiel, hermano. A veces tú y yo pensamos, ya se bautizó, ya la hizo, espérate, acaba de iniciar su carrera espiritual. Se acaba de meter al arca, sí, recibió salvación totalmente, se salió de Sodoma y Gomorra totalmente, pero todavía puede voltear. Y si nosotros retrocedemos, dice el profeta, no agradará el alma de Jehová, dice la Escritura. No agradará mi alma, dice el Señor en Hebreos. Por lo tanto, regresar hacia atrás, hermanos, es descuidar. Pero ¿cómo uno regresa hacia atrás? Fíjate que el movimiento del cuerpo cuando uno regresa atrás es gradual. No es rápido. No es como el exorcista que se voltea la cabeza y ya ve atrás. Es gradual. Primero se tiene la intención. Y luego como que empieza a coquetear con Sodoma y Gomorra. Y de pronto como que volteas brevemente todo. Y de pronto ya estás atrás. O sea, tú no puedes pensar que puedes perder esto que es la gracia. O sea, la introducción de la gracia es la fe. Ese es el estado de gracia en el que estamos. Pero se puede perder la santidad y se puede perder la firmeza y se puede perder la salvación. Y esto es algo que tenemos que enseñar en los púlpitos de la iglesia de Cristo, porque por eso la iglesia está como está. La gente vive como quiere vivir y no se ha dado cuenta que lo que a veces hace es que está pisoteando la sangre del Señor Jesús. Y uno tiene que enfocarse totalmente en lo que tenemos que hacer. De nada sirve que pases 6 meses predicándole a una persona y una vez que los has traído, les digas, vive como quieres. Se ha perdido toda la inversión de tiempo, como hacían los fariseos. Recorrían mar y tierra y los hacían más 2 veces hijos del infierno. ¿Por qué? Porque no les enseñaban lo que es. Aquí no se trata de hacer lo que uno quiera, sino lo que Dios dice. ¿Por qué? Por el bienestar de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para no perder ese estado de gracia. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, dice que moriréis. Lo que tú haces como persona le afecta a toda la iglesia. Yo le digo siempre esto, hermanos, a la iglesia a la cual yo sirvo. Lo que tú haces como persona me afecta a mí. Una cosa es que tú lo hagas solo. Tu libertad termina cuando esa libertad me está afectando a mi vida y a mi familia. Si usted va a estar viviendo como mundano, le digo, no esté aquí. Porque lo que usted hace es que es tropiezo para los demás. Y nosotros cuando hablamos con nuestros hijos, le decimos, no se debe de hacer. Y lo primero que los hijos hacen es, pero ¿por qué el hermano así lo hace? Todos somos responsables de guardar la santidad en forma colateral, porque todos estamos dentro del arca. Y nosotros tenemos, como dice la Escritura, entender que si vivimos conforme a la carne, vamos a perder el estado de salvación que teníamos. La Biblia es clara, Romanos escribió, no para los mundanos, no para los incrédulos, sino para una iglesia de Cristo. Y dice, si vives conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, dice ahí que viviréis. Estar firmes en su gracia, estar firmes en el estado de salvación es dejar de vivir conforme, ¿qué? Conforme a la carne. Indica ser guiados por el Espíritu Santo. Indica estar en el poder de acercarnos confiadamente. No quiere decir que no vamos a fallar. No quiere decir que somos perfectos. Pero sí quiere decir que vamos a tener una conciencia, una actitud y una intención de seguir guardando la santidad. En palabras de Hebreos dice, que dice nosotros que guardemos la santidad, sin la cual nadie verá a quién, al Señor. ¿Qué te indica esto? La santidad es la práctica de permanecer en estado de gracia y en ese estado de qué, de salvación. O como lo dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pero ¿cómo si yo ya la alcancé cuando vine a Jesús totalmente? ¿Cómo me puedo dejarla de alcanzar? Porque tú mismo te alejas del estado de salvación. Tú mismo te avientas otra vez al mar donde están todos muertos. Tú mismo regresas a Sodoma y Gomorra. Y dice que brotando una raíz de amargura, os estorbe, por ella muchos sean que contaminados. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá quién, al Señor. Por eso lo que tú haces me afecta a mí, le digo a la iglesia. Llega Caleb, me quiero cortar el cabello ahí con líneas. Pero es que el hijo del hermano, sí, pero el hijo del hermano es el hijo del hermano. Aquí no vas a andar con líneas, toca en la cabeza. Pero papá, no, aquí no lo vamos a hacer. Y tuve que hablar con el hermano. Son detalles que tienes tú que entender. Porque lo que tú apruebas, la iglesia lo aprueba. Y el buen juez comienza ¿por quién? Por su casa. La gracia se deja de alcanzar por nuestra profanidad. ¿Qué significa ser profano? Y compara a Esaú y a este Jacob. ¿Qué hizo Esaú, hermanos? Esaú vino de cazar y tenía mucha hambre. Y entonces Jacob estuvo preparando un plato de lentejas rojo. Y este tenía tanta hambre. Y llegó y le dijo, sí te lo doy, pero vamos a hacer un trueque. Tú me das tu primogenitura y yo te doy el plato. Eso es profano, lo llamas. ¿Qué significa eso? No concientizar el estatus de primogenitura que tenía él. A veces por un plato de lentejas dejamos el estatus de bendición. A veces porque no le podemos decir no a la familia, ¿no? No, es que la familia quiere, y a mí qué me importa lo que quiera la familia, ¿te salvó la familia acaso? No, es que mi madre es la única en todo el mundo y será siendo la única, gloria a Dios, pero así no la vas a traer a Cristo. Tibio, así no la traes a Cristo. La traes a Cristo cuando ella vea que realmente hay un cambio radical en tu vida y que no vas a servir al mundo como le servías antes. Por eso no somos efectivos en la evangelización de nuestra familia. Porque les presentamos un evangelio mundano. Esto es un evangelio lleno de carnalidad. ¿Y la profanidad es qué? Es, sabemos el estado de salvación en el que nos encontramos, pero no nos interesa. Yo voy a seguir viviendo como quiera vivir. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, dice Pedro. ¿Tú crees que a mí cuando oigo los ángeles no me dan ganas? Digo que voy pasando cuando voy a Ciudad de México, man. Ahí por Iztapalapa, porque de Iztapalapa para el mundo salieron ellos. ¿Tú crees que no oigo las tú crees que no digo, ay, cómo me acuerdo? Como el borracho se acuerda de la cerveza bien fría. O sea, pero por eso, pero recuerdo, pero ¿cómo estaba yo antes? Dice ahí la escritura, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando éramos ignorantes. Debemos esperar en la gracia y lo debemos hacer en santidad. Y debemos conducirnos, como dice Pedro, con temor y temblor todo el tiempo. Cuando la gente le pierde temor a Dios, la gente hace y deshace. Y le digo a la iglesia, la cual dice, yo prefiero que seamos 6 discípulos con temor que 300 profanos. Porque Dios nunca ve la cantidad, siempre ve la calidad. Y si no, pregúntale a Gedeón. Y si no, pregúntale a David, que pensó que el censo iba a mostrar su gloria. Dijo Dios, no, tú estás mal. Muchos son los llamados. Y pocos que más. ¿Por qué? Porque indica que no todos vemos el cielo de la misma manera. Yo le hablo a tu corazón esta mañana con el poder de su palabra. No erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si tú estás sembrando en tu vida cristiana para la carne, vas a cosechar corrupción. No vayas a errar. Es por ley divina. Pero si tú, en vez de eso, siembras para el Espíritu Santo, vas a cosechar ¿qué? Vida eterna. Y como hijos de Dios, tenemos que ver el cielo. Pero tenemos que creer que hay cielo. Y tenemos que obrar como si hubiese cielo. Pero también tenemos que creer que hay lago de fuego. Y tenemos también que creer que también podemos ir para allá. Porque tú te acuerdas que cuando Jesús explica esto en el Sermón del Monte, viendo el mar de Galilea, dice el Señor: mira, hay muchos que me van a decir, Señor, Señor. Y yo les diré, no, ¿qué? No os conozco. Pero, Señor, si yo cantaba bien bonito, Señor mi Dios. Sí, pero salías y se te olvidaba, Señor mi Dios. No todo el que me diga Señor, sino el que haga la voluntad. Fíjate el concepto de obediencia, hermanos. Dios tiene que creer que le crees. Porque todos creen en Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes cuál es la incongruencia de la vida? Que nosotros como humanos seamos peores que los demonios. Creemos y ni temblamos. Cuando Pedro dice servirle con temor, ¿y qué? El cielo es un lugar muy hermoso. Sabemos que vamos hacia allá. Pero la exhortación divina es: no descuides tu salvación. No descuides. O sea, es lo más grande que has recibido. Es lo más grande que has recibido. Después de la salvación, lo más grande es la mujer, la esposa. Aunque no lo creas, ¿no? La mi mujer. Es lo más grande que has recibido, tu esposa. Después tus hijos. ¿O acaso no cuidas a tu mujer? ¿O acaso no cuidas a tu hijo? Pobre hermano, se está muriendo el pobre. No lo cuida. Que se muera, dice la hermana. Pero cuando amas algo, ¿lo qué? Lo cuidas. Y la pregunta, si tú amas al Señor y amas su venida, vas a cuidar la salvación tan grande que tienes. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? Y tienes que entender esto. ¿Has descuidado? ¿Has descuidado? Había un profano ahí en la congregación. Se salía a la mitad del servicio. Y que le, a ver, ¿dónde vas tú? No, pero te quedas. Si no, para la próxima vez ni vengas. Pero aquí no se trata de cumplir en una cosa nada más. Usted es día del Señor y tiene que obedecer. Porque el ejemplo que usted le está dando a todos es: nos vamos a salir todos. Una vez fue una congregación, hermano. Y éramos como 10. Y le dijeron: ¿cuántos son aquí? Somos como 100. Yo nomás no sé, pero bueno. Cuando iban a por el pan sin levadura, hermanos, ¡pum! Se llenó el edificio. Profanidad. Se acabó, hermanos, y se fueron como 50. ¿Qué tipo de profanidad es esta? Y eso es lo que se le enseña a los hijos. El estado de salvación es un estado que no se puede descuidar. Yo te invito esta mañana, a través de esta temática, la salvación es gratis, pero aún lo gratis cuesta. A alguien le costó. Y recuerda que le costó a tu Señor y a mi Señor. No la descuides, porque el cielo nos espera. Así que te invitamos. Este día es día de salvación. Pero no solamente para el que es visitante, sino para los que han descuidado por su profanidad la salvación tan grande que tenemos.
Estoy bien, estoy bien.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.